Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días, amigos radioescuchas de El Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y yo los saludo con mucho cariño esta mañana. Mi nombre es Berta Carreño, mi compañera Raquel Villa. Buenos días, Raquel.
Muy buenos días a todos.
Buenos días. Y algo que tengamos en especial esta mañana antes de entrar a nuestro programa, Raquel.
Lo único que me gustaría añadir, no sé si ustedes sintieron el temblor a las 5:32.
¡Ay, no! Por favor, no empecemos a hablar no. De esas cosas.
Oh, ¿era yo?
Yo creo que te dio un ataque de epilepsia.
¿No sintieron el temblor?
Pues
no,
eran
las 5:32. ¿Todavía estabas dormida?
No. Pero ahorita consultamos con Earthquake.com y ahí nos van a decir que sí es verdad, ¿o no?
Quiero decir que fue de 5 punto algo.
Si no, entonces sí fue.
No, según no es Richard Scale, es Raquel Scale.
Así es. Yo también, Raquel, quisiera mandar una felicitación muy, muy cariñosa para mi nietecito Sebastián Guerrero, que cumple 8 años el próximo viernes. Así es que a mi tesorito, 8 años, increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo crecen los niños y cómo cada día nos sorprenden con todas sus cosas, ¿no? Con todo lo que viene con el proceso de crecimiento. Otra cosa que me sorprende mucho, Raquel, es qué diferente es el rol de papá y de abuelo.
4.1.
Mira, Raquel tenía razón, 4.1. Quedaste corta, tu sí, escala sí. Va un poquito más
exagerada,
más elevada. Pero no sentí nada, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, porque sí. No son cosas que me gusta mucho sentir. Pero como siempre, amigos, el mensaje que mandamos en situaciones como estas es el de estar preparados. Sabemos que vivimos en una zona sísmica y que estas cosas pueden suceder en cualquier momento, y pues hay que estar siempre alertas con nuestro programa de preparación para casos de emergencia, que son tener los suficientes elementos para sobrevivir por lo menos una semana, ¿no? Agua, comida, ropa, todo
una
disponible,
linterna,
una linterna, un radio de baterías.
Un radio de baterías.
Así es. No echen eso en saco roto, porque muchas veces nos acordamos nomás cuando hay un temblor, pero realmente esas son prácticas que debiéramos tener, prácticas de vida, como nos decía Julio en programas pasados, no son propósitos, son prácticas de vida, y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Bueno, pues empezamos nuestro programa.
Sí,
un tema súper interesante, ¿verdad? Muy interesante. Antes también de continuar, Raquel, quiero mandar un saludo también muy afectuoso a una de nuestras radioescuchas, Liz Astorga. Liz estuvo anoche en la red y estuvo escuchando nuestros programas, especialmente el de Julio Camargo, el cual le gustó mucho, y de inmediato puso en su pared, en su muro, el link para el programa en kxoradio.com, que es ahí donde ustedes pueden encontrar todos nuestros programas, y lo recomendó ampliamente. Así es que me da gusto que nos escuchen, y que nos escuchen por internet. Ya saben que si ustedes no pueden escuchar este programa en su totalidad o lo quieren recomendar, pues se van a www.kxoradio.com y ahí los podrán encontrar. También en nuestra página de Facebook, que es programa exprésate, @yahoo.com, ahí también pueden encontrar algunos de los programas. Y también nos pueden dejar comentarios o preguntas, sugerencias, y aún para nuestros invitados, si ya no están con nosotros, de todas maneras nosotros les hacemos llegar sus sugerencias o sus comentarios. Nuestro teléfono en el estudio 760-337-8874, y entramos a nuestro tema. ¿Cómo estás?
Sí, mira, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante, va a estar igual de interesante que el de Julio. Es un tema pues que no hemos tocado, creo yo, en el
este
tiempo
programa,
que hemos estado aquí, lo cual va a estar muy interesante. Y para eso viene el representante de Centro de Soluciones Familiares. Él es Eric Apolinar. Él es director de servicios de consejería del Centro de Soluciones Familiares que está aquí en el centro. Muy buenos días, Eric.
Buenos días, gracias por invitarme.
Buenos días. Sí.
Mira, ¿por qué no empezamos primeramente para que nuestros radioescuchas se enteren y sepan un poquito más acerca del programa del Centro de Soluciones Familiares? ¿Por qué nos explicas acerca de qué se trata?
Bueno, buenos días a todos. El Centro de Soluciones Familiares es el recurso local para lo que es violencia doméstica. Entonces tenemos una serie de servicios, obviamente servicios básicos de todo centro de atención, como asesoría legal o ayuda con órdenes de restricción, asesoría con cuestiones de custodia y de divorcio. Tenemos servicio de albergue de emergencia también para mujeres que están pasando por problemas de violencia en su casa que las ponen en riesgo a ella o a sus hijos. Y casas de transición para personas que quieren, seguir adelante con su vida y conseguir algunos objetivos después de haber salido de una relación de violencia. Ese es básicamente el centro o lo que podríamos llamar la médula de nuestros servicios, aunque alrededor de estos servicios tenemos otros tantos. Ayuda de dinero del estímulo federal para ciertas cuestiones de renta y de utilidades. Tenemos un programa que también es de control de ira para personas que han sido mandadas por la corte. Tenemos programas de comunicación hacia la comunidad, de presentaciones, entre muchas otras cosas. La parte más más nueva de estos servicios y lo que yo quería promocionar hoy es nuestro servicio de consejería. Muchas veces estamos buscando a alguien que nos pueda ayudar con un problema que tenemos en casa. Tenemos un hijo con el que estamos teniendo dificultades. Realmente no sabemos qué hacer con él. Quizás estemos pasando por un trago amargo en nuestra relación con nuestra pareja. Quizás haya alguna cuestión que ya tiene tiempo que queremos trabajar, que queremos superar, pero no hemos encontrado el lugar en donde hacerlo. Muchas veces nuestro problema para encontrar ese lugar es obviamente el pago. Los servicios de consejería son caros, y muchas veces requieren también aseguranza médica, que pues muchas personas aquí en el Valle lamentablemente no la tienen. Nosotros tenemos un servicio de consejería en el Centro de Soluciones Familiares que es completamente gratuito. Las personas pueden venir y al llenar nuestras formas se le ponen en una lista de espera y se comunica con la persona tan pronto como sea posible para hacer una cita y vamos a asignarles un terapeuta. Ahorita contamos, aparte de mi persona, con otros 6 terapeutas en el centro. Son internos que están haciendo sus horas para conseguir su licencia y están supervisados obviamente por un clínico con licencia de supervisión. El servicio es profesional y está disponible para todas las personas de forma gratuita, ya sea para pareja, para familias, para niños o de forma individual. Entonces los invitamos a que usen el servicio. Estamos en el 727 de la calle Main, en el centro. Nuestros números en la oficina son 760-353-6922. Nuevamente estamos aquí en la calle Main, en el 727, frente a una gran mueblería, cerca de donde están dos de los principales
abogados.
Centros nocturnos, donde están los abogados.
Los abogados de divorcio.
Por ahí estamos cerca. Si están buscando su divorcio, pásenle por acá.
¿Sabes qué? Nada más di el centro nocturno que se encuentra ahí. Mira, inmediatamente.
Sí, estamos por ahí a un ladito de los centros nocturnos
las
de la Main.
Las masas llegarán ahí. Entonces, pero ¿sabes? Me comentabas, me encanta esta, ¿cómo te podría decir? Opción o alternativa para las personas que tienen alguna vez algún problema de tipo emocional y que no pueden, no tienen los recursos necesarios para tratarlos en forma privada y que no tienen servicios médicos. Y aparte de eso, que el problema no es tan serio que requiera una intervención mucho más intensa, que son generalmente los casos que tratamos en el Departamento de Salud Mental, donde a veces tenemos que descartar, ¿no? O que el diagnóstico no amerita, porque pues nosotros desafortunadamente en salud mental tenemos las limitaciones que el gobierno nos impone por el tipo de agencia que somos, ¿verdad? Pero esta es otra alternativa. que es excelente, ¿no?, para todas esas personas que no tienen medical o que no llenan los requisitos para ser aceptados dentro del Departamento de Salud Mental.
De hecho, Salud Mental utiliza el Centro de Soluciones Familiares como un recurso más en
sí,
la comunidad.
Sí, somos partners, ¿verdad? Somos socios
sí,
en
el criterio de necesidad médica, por ejemplo, es algo que nosotros no tenemos. Ajá. Impuesto,
que
¿no?
es el que
sentido,
nosotros sí.
Que es el que ustedes tienen. Es
sí.
un poquito difícil explicar solo a la comunidad, ¿no? Pero para aquellas personas que nos están escuchando que lo pueden entender un poquito, vamos, hay ciertos criterios que se tienen que cumplir para recibir los servicios de atención por parte del condado, ya que están subsidiados. Y en nuestro caso, siendo que nos tratamos de una agencia que no está asociada al condado
que no se mantiene de ese subsidio, ¿verdad?
No recibimos Ajá. dinero de ese lado, no necesitamos cumplir con esos criterios de necesidad médica, no se trata más bien de un historial específico de la persona y de la necesidad presente. Entonces, sirve mucho para complementar ahí una parte de los servicios que nos estaban proporcionando, obviamente por las limitantes que pone Medical y que ponen otras uh-huh. Aseguranzas o third party reimbursements que hay afuera, ¿no?
Oh, sí, aparte de lo de las aseguranzas privadas, cuando tienes que pagar tu co-share, you know, el co-payment o el share cost, que es a veces bastante, bastante elevado y muchas personas no pueden.
So, bueno, vamos a hablar acerca de las opciones.
¿Verdad?
La gente les gusta hablar acerca de las opciones. No, vamos a decir, por ejemplo, ustedes imparten el tipo de modalidades de terapia grupal, individual, terapia familiar y terapia de pareja. Comentaste, ¿verdad?
Así es.
¿Y también tratan adultos y adolescentes y a niños?
Así es. Nuestros servicios se brindan a la comunidad mientras sean necesarios en cualquiera de estas modalidades. Recibimos más que nada personas que requieren atención individual, uh-huh. parejas. Hay una demanda, no diría muy alta, pero sí significativa en cuanto a servicios para niños. Y el grueso de los clientes se trata obviamente de mujeres que están pasando por una situación, que están siendo autorreferidas dentro del mismo centro, ¿no? Desde la atención legal o desde el albergue. Pero de afuera de la comunidad sí recibimos personas que quieren atención individual, pero más que nada parejas y significativamente niños.
Niños. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Eh?
Perfecto, perfecto. Entonces, dices que hay 6 terapeutas, además de... ¿Tú también haces terapia?
Sí, claro. Tenemos ahorita 6 internos. De hecho, acabamos de abrir una posición ayer para un interno de tiempo completo que trabaje con nuestro programa para niños. Hay un programa muy específico con una aproximación específica que queremos cumplir. Y bueno, este job announcement salió apenas este martes. Les invito a cualquier persona que esté allá afuera que necesite cumplir con sus horas para su licencia, que esté buscando hacerlo, recibiendo un salario, bueno, tenemos una posición abierta para un interno.
Ah, excelente.
¿Las horas son de 8 a 5?
Serían horas de 8 a 5, sería una persona que estaría cumpliendo 30 más horas por semana para su cuenta hacia la licencia,
sí.
que son 3,000 horas. Entonces, vaya, hacer 30 por semana es un buen...
Oh, claro,
buena
que al mes, claro que sí,
al mes
es el sueño dorado de todos los internos, ¿no? Poder tener tantas horas.
Pues muy bien que tengan, a nuestra comunidad tenga mucho más opciones, y pues el Centro de Soluciones Familiares es una de ellas.
Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la dinámica de estos servicios que ustedes ofrecen. Como nos decías antes, son diferentes modalidades. Entonces, ¿ustedes utilizan prácticas basadas en evidencia o cuál es la dinámica que se utiliza?
Bueno, en realidad le pedimos a los internos que se fundamenten en teorías ya probadas, obviamente. Uh-huh. No establecemos una corriente específica como necesidad dentro del trabajo terapéutico, ya que para cada terapeuta existen obviamente ciertas inclinaciones de personalidad, incluso existenciales o intelectuales para la misma persona, pero sí pedimos que se fundamenten en algo que esté probado, que sea una teoría válida, nada que se encuentre en las regiones oscuras y lejanas de la terapia, porque existen muchas aproximaciones que vamos, están siendo probadas, la gente las está utilizando, pero todavía no tienen este sustento, esta validez que, que provee un trabajo teórico y vamos, de investigación de algunos años y de prueba. Una de las cosas que tratamos de acentuar mucho acá es que se vea al cliente de una forma humanista, de una forma completa, de una forma holista. Esa sí es una de las cosas que tratamos de enfatizar mucho. Nuestro trabajo es con mujeres que están pasando por procesos de duelo, de separación, de pérdida, procesos de trauma, vamos, que han sido permanentes a lo largo de su vida, o que ha habido numerosos casos de ellos a lo largo de su vida. Y muchas de las aproximaciones que son más técnicas, vamos, o que requieren menos profundidad, no suelen ser muy efectivas en este caso. Se pueden solventar ciertas sintomatologías, se puede ayudar a que la persona empiece a sentirse un poquito mejor, que empiece a tener un poquito de mejoría, pero en realidad el trabajo debe de ser con lo que podríamos llamar el centro de la persona o la esencia de la persona. Entonces, sí se enfatiza un poquito tratar a la persona, no a los problemas. Sí. Y esa es probablemente una de las premisas centrales de la postura humanista existencial, tratar a la persona, no al problema. Eso estamos hablando de seres humanos que están presentes en la hora de terapia, tanto el terapeuta como el cliente. Y eso sí es una de las cosas que se enfatizan, y tratamos de comunicar esto con los internos durante las horas de supervisión.
Sí. Entonces, ustedes, una de las terapias que ustedes implementan ahí es la humanística existencial.
En todo caso, el portabandera de eso sería yo, ¿no?
Sería, bueno, el abanderado, ¿no? Es el cuadro teológico que tú estás utilizando. En cuanto a esto, ¿cuál es el rol que manifiesta o que presenta el terapeuta?
Bueno, una de las cosas más interesantes de la postura humanista existencial es que se resiste mucho a tomar el control sobre la vida del paciente o imponer ciertas cuestiones al paciente. La postura humanista existencial es muy respetuosa en cuanto a la persona, y el trabajo que se realiza tiene más que ver con tratar de que la persona se descubra a sí misma y reconozca qué es lo que existe dentro de ella misma. Uno de los trabajos iniciales que inician toda esta revolución, la tercera revolución en psicoterapia, tiene que ver con Abraham Maslow. Y Abraham Maslow habla de inicio de dos tipos de necesidades. Una necesidad que nace de la deficiencia: no tengo, me falta. Vamos, el hambre, las urgencias sexuales, el sueño. Hay muchas cosas que surgen del no tengo. Y cuando nos convertimos en animales sociales, como somos los seres humanos, bueno, el no tengo una casa, el no tengo un automóvil, el no tengo un trabajo que me satisfaga, todo tipo de cosas. Y la otra necesidad, que es un poquito más lo que nos separa del reino animal, de los homínidos, ¿no? Y todo eso es la necesidad de crecer, la necesidad de convertirnos. Y esta necesidad, decía Maslow, es algo que está presente en los seres humanos. Es una necesidad de trascendernos a nosotros mismos. Y es por eso que vivimos pensando en el pasado y hacia dónde vamos en el futuro. Decía Maslow, el ser humano es un ser atemporal, se puede transportar en el tiempo y quedarse fijado en el pasado y vivir en él, o perderse en el futuro cuando todavía no ha llegado. Entonces, pensando en estas dos necesidades, muchas veces no tratamos tanto de enfocarnos en la necesidad de deficiencia, qué es lo que necesito, ya que esto es algo que requiere un trabajo no tan profundo. Tratamos
sí,
de enfocarnos.
Eso se tiene que resolver de inmediato, ¿verdad?
Existen otras instancias, sobre todo cuando hablamos de un programa clínico, tenemos personas que se encuentran a cargo del desarrollo de la persona dentro de las instituciones, ya sea como un trabajador de caso, lo que le llamamos un case manager, o un social worker, o un trabajador social, que van llevando a la persona por todas las avenidas, ¿no? De obtener su ayuda gubernamental, encontrar los apoyos educativos, tramitar el child support si es necesario, todo ese tipo de cosas. Y nosotros nos encontramos más bien con la necesidad de trascender. Y vemos que ha sido esta necesidad bloqueada o que ha sido, vamos, puesta en pausa, si podemos decirlo así, por diferentes circunstancias de la vida. Entonces, esa es una de las cosas con las que empezamos, ¿no? Empezamos también con una idea de presencia, de estar presente, y de estar presente dentro de mí mismo. Muchas veces encontramos clientes que se evaden a sí mismos hablando, o simple y sencillamente con una paralalia muy fuerte, ¿no? Y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y nunca existe una pausa en donde la persona regrese y se centre en sí misma y diga, bueno, ¿qué está pasando en mí ahorita, en este momento? ¿Qué está pasando entre nosotros dos ahorita que estamos hablando de esto? Muchas veces decía Bugenthal, uno de los humanistas existenciales más famosos, no quisiera preguntar cómo estás, sino dónde estás. Esa es una de las premisas también básicas de lo que hacemos. Porque es importante esto para nuestros clientes. Es importante que reconozcan estas necesidades de trascendencia. Es importante que la persona se dé cuenta que existe potencial, es decir, fuerza latente dentro que puede convertirse en ser. Y sobre todo, que esté presente en su vida, que reconozca su contexto y lo que está sucediendo.
Trascender significa encontrar sentido a tu vida en ese momento.
El trascender significa estoy aquí y tengo los elementos para estar en este nuevo lugar. Sí, el sentido es una de las partes centrales. Nuevamente, otro de los humanistas humanistas existenciales más fuertes, Viktor Frank. Viktor Frank pasa por todo este periodo en los campos de concentración. Es un psiquiatra, él ya formado, por lo tanto requiere, bueno, obtiene ciertos favores de los nazis, ya que era un doctor y, bueno, los nazis respetaban ciertas cosas. Y sobrevive a Auschwitz, lo que es sumamente extraño. Él sobrevive a uno de los campos de concentración más horribles. Y en ese tiempo, lo único que tiene para salvarse, para no volverse loco, para no perder la mente, porque ya habían muerto su esposa y su hijo, era pensar en qué era lo que estaba pasando con las personas ahí. Hacer como tratados psiquiátricos, vaya, en su cabeza. Y descubre la necesidad de sentido, que era lo que mencionabas ahorita, Raquel. Todos los seres humanos necesitamos darle significado a lo que hacemos, ser significativos nosotros. Sabemos dos cosas, que vamos a morir y que en este momento no estamos muertos. Lo importante es lo que vamos a hacer entre este momento y cuando moramos. Y eso es lo que queremos que tenga sentido, lo que queremos que signifique.
Pero además, Eric, yo creo que hay una necesidad innata en el individuo de crecer. Es algo que como decías, ¿no? Maslow lo encontró, esa necesidad de trascender o de crecer. Porque, obviamente, la otra vez precisamente estábamos comentando eso, el ser humano se diferencia en gran parte del reino animal, o de los de cuatro patas, como decimos, ¿verdad? En gran parte porque sí, porque el ser humano vive una vida existencial mucho más llena, mucho más con más opciones.
Sobre todo, la necesidad de trascendencia es algo lo tomamos cuando surge como una teoría del ser humano, porque es muy real y todos nos podemos relacionar con ello. Todos encontramos esto dentro de nosotros, esta necesidad de significarnos. Como dice la canción, ¿no? De Juan Manuel Serrat, quien habla a Dios espera hablar con... No, quien habla consigo espera hablar a Dios un día. La otra cosa es la conciencia o el saberse. En este caso, el ser humano sabe que él es el actor de sus actos. El ser humano sabe que es él o ella quien hace, quien piensa, quien siente, quien se observa, quien se da sentido. Y eso también nos diferencia, y es otra de las partes esenciales de esta presencia. El saber, sé, o tener conciencia, vaya. Trato de no usar la palabra conciencia porque luego se mete ahí entre en medio de lo freudiano y de lo psicoanalítico. Entonces, cuando hablo de existencial humanista, trato de usar mejor la expresión saber, sé, como una expresión de reconocer mi existencia, mi capacidad de transformarme a mí y mis contextos, mi historia, mis realidades, ¿no?
¿Cuál es alguno de los obstáculos o impedimentos por la cual la persona no pasa por ese proceso?
Siempre que buscamos sentido nos encontramos ante una disyuntiva, ¿no? Y esto es, es natural de los seres humanos. Tenemos un centro, una identidad, algo que nos hace ser lo que somos. Hemos encontrado ciertas características, ciertos postulados de verdad que nos convierten en lo que somos. Vamos, si yo preguntara quién es Rebeca, si yo preguntara quién es Eric, quizás encontraríamos algunos postulados, ¿no? Soy papá, soy terapeuta, soy lo que hago. Entonces, de repente nos convertimos en lo que hacemos. ¿Quién es Eric? Bueno, yo pienso que el ser humano debe ser libre, yo pienso que el amor es más fuerte que la violencia, y me convierto en lo que pienso. Entonces, ser es difícil. Estar presente se convierte en una tarea de toda una vida. Decía Bugenthal en uno de sus epílogos, tengo 60 años y según la esperanza de vida, claro, de su tiempo, me quedan 13 más. Y todavía no soy. Y se enoja y dice mil cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos bloquean. Sucesos de vida. Sobre todo, una de las cosas más importantes, aprendemos desde muy temprana edad a no hacernos caso. ¿Por qué hiciste eso, hija? Pues es que quería hacerlo. ¿Pero por qué?
Sí, como sí. Por ejemplo, vamos a tomar en el caso de la persona, vaya, de las mujeres que van al Centro de Soluciones Familiares, las mujeres que son abusadas físicamente.
Ok, una mujer que pasa por un proceso de abuso, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Tenemos esta jovencita de 32 años, muy exitosa en su trabajo, doctora, con una pareja con la que tuvo una hija, pero que a final de cuentas no resultó muy bien la relación y se separan a final de cuentas. No estuvieron casados, pero vaya, vivieron juntos por un tiempo. Su hija está por cumplir 2 años y ella se encuentra en este momento sumergida en esta vida, siendo doctora, de trabajar, ir a casa y pasar al menos un poco de tiempo con su hija, y tratar de descansar, tratar de dormir, porque a los 32 años todavía es una doctora que le tiene que meter mucho tiempo a su trabajo, todavía no está en esa posición de privilegio.
De ya me retiro, ¿verdad?
Sí, de privilegio, ¿no? Voy a ir a la clínica cuando quiera.
Sí.
No, todavía está trabajándole muy duro. Entonces se presenta a terapia y me dice, tengo a mi hija y la adoro, es preciosa, es lo más hermoso que tengo. Tengo un trabajo que me da mucha satisfacción. Sé que soy una mujer atractiva, me dice. Sé que soy muy atractiva. Y lo es una mujer muy atractiva. Y tengo una familia que me quiere, que me apoya. Y tengo muchos pretendientes. Me dice, sé que muchas mujeres serían felices con eso. ¿Por qué yo no? Entonces, pensando en la violencia que ella vivió, por ejemplo, ¿no? De tipo verbal, un abuso emocional que le propició a esta pareja. Y sobre todo, hay un rompimiento con certezas. Cuando yo me enfrento a la vida y tomo ciertas decisiones, por ejemplo, voy a ser terapeuta. Tomo esa decisión. Supongo que van a suceder ciertas cosas. Hay ciertas certezas detrás de mi decisión, ciertas perspectivas. Y se traicionan esas perspectivas porque las cosas no siempre salen como queremos. Uh-huh. En el caso de ella, cuando entró a la relación tenía ciertas expectativas, pensaba ciertas cosas y estas se traicionaron. Entonces perdió una certeza, perdió la certidumbre de lo que debía suceder. Era una mujer, ella, que hacía las cosas bien, siempre. Tomaba las decisiones correctas, siempre. Se portaba bien siempre, se sentaba derecha, nunca cruzaba las piernas. Cuando se ponía vestido usaba medias. Estoy siendo un poco sarcástico, pero a lo que me refiero es una mujer que siempre tomaba las decisiones
que
correctas.
Nunca seguía las normas, ¿no? Seguía las normas. Seguía las
nunca
reglas,
había
sí.
tenido una adversidad en su vida.
No había encontrado nunca algo que traicionara
sus reglas que ella
lo hice bien porque salió mal. Entonces cuando ella se da cuenta que al hacer algo bien y eso salió mal, a pesar de haberlo hecho bien, empieza a dudar de todo lo demás y se da cuenta de que quién es ella, cómo está, y sobre todo se da cuenta de que tal vez todo esto que ella está haciendo bien no es lo que quería hacer. que quizás todo esto que
oye, tiene... qué interesante, porque se te derrumba todo de repente, ¿verdad?
Todo lo que pensabas,
todo lo que pensabas
era tu mundo.
¿Han visto cómo al jalarle un hilito a un suéter, muchas
veces se va deshaciendo?
Es algo así, surge una crisis específica, rompe con la certeza de lo que es el mundo y cómo funciona, y nos encontramos no en una crisis formal, sino en una crisis existencial.
Okay, así perfecto. Es. Pues, y ahorita vamos a un corte, pero regresamos en un segundito. No se vaya, quédese con nosotros. Tardaremos un segundo y regresamos con Erika Polinar en este tema tan interesante. 337-8874, ese es nuestro teléfono en el estudio. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso, amigos. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y una vez más, el teléfono en el estudio 337-8874. También recordarles de nuestra página de internet, programaexpresate@yahoo.com. Y también recordarles que pueden encontrar este programa en kxoradio.com. Ahí el próximo lunes ya estará disponible el podcast para que lo escuche otra vez, si es que le gustó mucho o lo recomiende a sus amigos. Es un tema muy, muy interesante. Estamos con Erika Polinar del Centro de Soluciones Familiares y hablándonos acerca de las diferentes, dentro del programa que ustedes tienen de consejería, los diferentes approaches, ¿verdad? La manera como ustedes tratan a las personas que llegan con ustedes. Casos muy especiales, generalmente de violencia doméstica, en el que hay mucho trauma. Y antes de, durante el corte platicábamos, Eric, acerca de, hace unos momentos cuando estábamos en nuestra plática, hablamos acerca de la gente que habla, estabas tú hablando acerca de gente que habla mucho. ¿Hasta qué punto, Eric, a veces tomamos esos mecanismos para no llegar adentro de nosotros,
hay una prueba fuertísima que no tiene que ser, por ejemplo, el hablar mucho, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo con el que todos se pueden relacionar. ¿Cuántas personas son esclavas de su celular? Un celular que antes significaba, si pasa una emergencia y me quedo ponchado en la carretera o se descompone mi automóvil, tengo una manera de comunicarme con alguien en lugar de caminar hasta que encuentre una caseta de emergencia. Ahora se ha convertido en un elemento de conectividad y desconectividad al mismo tiempo. Estoy conectado con el mundo a través de un aparatito que cabe en mi bolsillo. ¿Y cuántas veces se encuentran personas que cada segundo que no están haciendo algo se meten en su teléfono? Tengo un colega, por ejemplo, que tiene uno de estos nuevos iPhones, que no tengo nada en contra de los iPhones, cada quien decide su teléfono, pero pasa todo su tiempo en él. Cada segundo, hay veces que estamos platicando, varias personas, vamos, en una reunión, y él, cuando están tomando turnos para hablar, otras personas saca su teléfono y lo consulta. Esta es una forma de no estar presente. Esta es una forma de ocuparme. Otra vez, no soy yo en mí mismo, no estoy dentro de mí, soy lo que hago. Lo mismo sucede, por ejemplo, con alguien que habla mucho cuando se presentan a terapia. Vienen, se sientan frente a uno y empiezan a hablar. Y cuando se les hace una pregunta, dicen y dicen y dicen. Y no hay pausas. Por ejemplo, algo muy natural es tomar una pausa y asimilar lo que hemos dicho o medir el impacto de lo que hemos dicho. Si yo dijera, por ejemplo, vamos, y cuando pasé por ese trago amargo en mi vida me di cuenta, ¿no?, que todos en mi vida en algún momento iban a acabar. Mi esposa, mis dos hijas, todos un día no vamos a estar presentes. Vamos a pasar. No tomo una pausa para el impacto. No recibo el impacto emocional de esto que estoy diciendo, y lo que sucede es que nada más lo paso por alto y cruzo a lo que sigue. Pero bueno, esas son solamente cosas de las que uno a veces piensa, pero no es importante. Mira, te voy a decir lo que en verdad es importante. Lo que en verdad es importante es que me cae bien gorda mi vecina, todo el tiempo tengo problemas con ella,
y la gente sigue
y no hay una pausa, no hay un momento para tomar el impacto, para reflexionarnos a nosotros mismos. Y vaya, la comunicación entre dos personas, cuando es honesta y abierta, tiene que ver con eso, con una mutua reflexión. Yo te ayudo a que te reflexiones a ti, siendo tu espejo, al comunicarte mi experiencia, y tú decides quién eres al ver las diferencias de esa experiencia con la tuya, y al ver nuestras cosas en común, encontramos esa conexión. Una de las mayores tareas existenciales es darnos cuenta que no hay dos mundos iguales, darnos cuenta que la experiencia de nadie es paralela a la mía, y que simple y sencillamente tenemos en común ciertas cosas, pero que estamos naturalmente solos. Y esa es otra forma de ansiedad existencial, la ansiedad de la solitud, o de estar solo. Ese es otro de los trabajos que se requieren muchas veces en terapia, enseñarle a las personas, trabajar con ellas para aceptar estos momentos de soledad, que no son otra cosa más que la compañía de mí mismo.
Exacto, y una de esas, poder mirarlo de una manera positiva, que son momentos de soledad para reflexionar, claro. No para una causa de depresión, para deprimirme más.
El asunto es que cuando adentro de mí hay un agujero de 9 pulgadas emocional, cuando estoy solo y voy hacia adentro, naturalmente, voy hacia adentro, hacia mí, me encuentro con el agujero. Entonces, es muy difícil estar solo e ir hacia adentro porque existe mucho temor a ese dolor.
Y eso precisamente es lo que muchas veces, a lo mejor muchas personas tienen ese bloqueo, ¿no? No pueden llegar adentro de sí mismos porque les da miedo, porque sí. Encontrar ese hoyo, ¿no? En hundirse más en ese hoyo. Entonces se distraen con todas estas cosas externas que pueden parecer superficiales.
Sí, la terapia humanista existencial tiene una aproximación muy específica con este tipo de cosas, y es aceptar las experiencias. Parte de lo que hablamos de la presencia es aceptar mi experiencia, darle un sentido histórico, vamos, si queremos, a esta experiencia. Es prueba de lo que soy y de mi historia, este agujero existencial. Y mientras más me relaciono con él y mientras más aprendo acerca de este agujero existencial, si lo queremos llamar así, encuentro maneras de relacionarme yo con él, con el mundo y con los demás. Es decir, de que esto no sea un tema de temor o de sufrimiento, sino es un simple y sencillamente algo que ha sucedido en mi vida y que requiere un lugar específico en esa historia. Les doy un ejemplo. Tengo una clienta que se presenta a terapia y lamentablemente su niña tiene cáncer por segunda ocasión. Y bueno, las probabilidades de superar el cáncer por segunda ocasión pues son aún menores a la primera ocasión. Y el problema es que el cáncer se presenta 2 veces en el mismo lugar del cuerpo. Es el mismo tipo de cáncer, 2 veces donde mismo. La quimio es más agresiva. Existe ahora ya la posibilidad de una cirugía para retirar una parte específica del cuerpo. Y existe, claro, dentro de esta mujer un temor increíble a que exista una pérdida de su hija. Ay, es un temor, pero increíble. Yo creo que solo las personas que han estado en ese lugar pueden entender qué tan terrible es pensar eso. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos, yo y ella, es encontrarnos con ese temor y enfrentarlo y darle un lugar. Vamos, es humano que ella siente ese temor. De hecho, sería extraño, incluso quizás una característica que denotaría ciertos problemas clínicos, que ella no sintiera ese temor. Y que traiga consigo preguntas, si existe algo después de la vida, si no existe algo después de la vida, si hay tal cosa como una esencia que prevalece y que continúa y que es perpetua. Son cosas que inevitablemente tenemos que preguntarnos y que lamentablemente no tienen respuesta. Pero que al preguntárnoslo y luchar con ellas, enfrascarnos en esta lucha de poder con este tipo de cuestiones, nos convertimos en seres humanos más completos, que nos damos cuenta que esto es parte de lo que somos.
¿Cómo puedes tú, por ejemplo, cuando estás hablando con esta persona que siente ese temor, es un temor quizá que nunca había experimentado, existe el temor de enfrentar ese temor?
Claro.
¿cómo puedes tú ayudarla o apoyarla de cierta manera y encaminarla?
Bueno, hay una cuestión que es bastante paradójica en cuanto a lo que plantea el humanismo existencial, y es el estar presente y dar apoyo incondicional a la persona, que es bastante, otra vez, paradójico porque estamos solos.
Sí.
No es estar presente y dar apoyo, si tomamos la otra premisa como cierta, bueno, pues es nada más de perogrullo, pero...
De cierta manera prepararla.
El asunto es que sí es difícil, existen técnicas específicas. En mi caso, por ejemplo, yo uso un poco el focusing o el centrado en la emoción, pero más que nada, una de las cosas de las que yo y mis clientes hablamos constantemente es que ellas no están solas. Este viaje lo estamos tomando juntos, o sea, lo estamos enfrentando ambos.
Pues es que me imagino que somos, como seres humanos, una parte de nosotros es sola y la otra parte de nosotros es... Somos gregarios por naturaleza, los seres humanos. Siempre nos agregamos, ¿no? Entonces, esos son los sistemas de apoyo de los que muchas veces hablamos, en los cuales también podemos depender cuando estamos pasando por una situación crítica.
A final de cuentas, no importa lo que yo le diga a esta señora, mi experiencia nunca va a ser par con la de ella. Y el temor que ella siente... es algo que mi empatía no me permite sentir, me permite imaginar. En ese sentido está sola. En el otro sentido, vamos, tomando un ejemplo literario, quisiera pensar en mí como una especie de Virgilio que está acompañando a Dante a través del infierno, y a pesar de que yo no corro peligro porque nada más soy un guía, sí estoy ahí y soy testigo de los horrores de los 9 círculos. Algo similar, es una actitud, es más que nada una postura ante la persona. Y esto es algo de lo que hablamos constantemente yo y mis clientes. No es un viaje que harán solos. Estaré ahí. Sí, el trabajo es de ellos, pero no lo harán solos. Y por el tiempo que lo requieran y que sea que sea su decisión, bueno, para mí será un honor acompañarlos en ese viaje. Y claro, como te mencionaba anteriormente, Raquel, existen ciertas técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas sería enfocarnos en la emoción, tomar la emoción y entenderla, o sea, empezar a trabajar con ella. Son técnicas muy simples que por lo general se fundamentan en sensaciones corporales, imágenes guiadas, técnicas proyectivas, ese tipo de cosas, que permiten que la emoción, vamos, se convierta no en un complejo sentido, sino en una serie de partes asociadas que comprenden la emoción completa. Este es el trabajo de Eugene Glendinning, que también es uno de los humanistas iniciales, amigo grande de Carl Rogers, muy poco conocido, pero es un trabajo fascinante que le recomiendo a cualquier consejero que esté allá afuera, Eugene Glendinning. Y ese es el trabajo que él realiza a la par con Rogers. ¿Cómo enfrentarnos con las emociones de una forma que no sea... tan fuerte y tan impositiva sobre nosotros, que no nos caracterice tanto riesgo y tanto temor? Entonces, existen ciertas técnicas, pero más que nada, como decía, la parte importante es estar ahí y tener esta postura, vamos, de lo haremos juntos. Casi como cuando queremos que un niño cruce la calle o que se meta al mar. Que se meta al mar.
Sí.
Mi hija, ¿no? Elena, por ejemplo, mi primera hija, le encanta el mar. Es lo máximo para ella, la playa. El primer día que la llevé, la imponencia del mar, el temor del mar, se lo encuentra y dice, no, yo no me meto ahí. Y se me pega las piernas y se queda en la playa. Y vamos, estamos hablando de un marecito como el de San Felipe. Entonces tengo que entrar yo con ella al mar. Claro, yo no estoy enfrentando su temor. Ella tiene que enfrentarlo y vencerlo. Aún a su corta edad de 4 años. Tiene que enfrentar su temor y vencerlo. Es una de sus primeras luchas, una de sus primeras batallas. Es algo así. Sí. Yo entro al mar con mis clientes, pero no puedo enfrentar su temor por ellos. Es un trabajo.
Sí, claro, claro que sí. Excelente. Es acompañar a alguien, ayudarlo a vencer esa aversión que puede tener, no, o el temor a lo desconocido, simplemente. No sabes qué va a pasar ahí.
Excelente. Parte de los problemas existenciales que tenemos es la transformación. Queremos quedarnos con nuestras certezas. Claro, el temor a lo desconocido es, la neofobia, ¿no?, que le llamamos, uh-huh, eso es concretamente una de las fuentes de ansiedad más fuertes para el ser humano. Enfrentarnos con nuevas formas de ser, vamos, como decía, ay Dios, se me olvidó el autor, creo que era Whittaker, pero no estoy seguro, uno de los terapeutas sistémicos familiares decía, y cuando le quites el problema a la familia, ¿qué piensas que van a hacer sin él? Entonces, es algo así lo que nos enfrentamos en la neofobia.
Uh-huh.
Vamos, si cambias estarás mejor. ¿En verdad? ¿Y qué voy a hacer sin mis temores? Tengo un paciente que sufre de dolor crónico. Y entonces un día estábamos hablando de las alternativas de tratamiento y si quería encontrar alguna. Incluso le recomendaba yo algunas posturas con las que no soy muy fan, pero vamos, he escuchado que sirven, como la hipnoterapia ericksoniana, que escucho que es muy buena para el control del dolor. Y me dice, no, pues es que no estoy seguro. Te has tomado todas las píldoras que te han dado. ¿Por qué no asistir a una terapia que pudiera funcionar? Y nos encontramos con eso.
Porque ¿qué tal si se me quita?
Exacto. Nos encontramos con eso.
Sí.
¿Qué voy a hacer sin mi dolor?
Sí.
Porque también, de cierta manera, he vivido con esto. Ya lo considero parte de mí.
Pues, en
me
parte,
es
la codependencia, ¿no? Es cuando tú dependes de algo más para que le dé esa definición a tu vida.
Soy este héroe que ha trascendido, ¿no? Todas estas... estoicamente pruebas.
Soportando el dolor.
Exacto.
Y eso es lo que le da...
Y sí. Si me quito el dolor, dejo de ser especial y en qué me convierto.
Uh-huh.
Sí.
Entonces, existen muchas maneras de enfrentarnos al cambio que sería positivo para nosotros, pero que a final de cuentas nos producen una ansiedad existencial muy fuerte, esta neofobia, ¿no? ¿Y qué voy a hacer cuando eso suceda?
Sí, pues es como el temor a quitarte algo de ti mismo.
Claro.
Ajá, entonces, ese puede ser otro bloqueo también para que las personas entren dentro de sí mismos y descubran quiénes son, ¿verdad?
Exacto, claro. Implica un cambio. A mí me gustaría también a preguntarte cómo implementas esta terapia para las personas que con a control, anger management,
control de ira.
Uh-huh.
Bueno. Una de las cosas más importantes en cuanto a la ira, ¿no? Todo esto tiene que ver con el poder y la inocencia. Déjenme les cambio un poquito los términos. No voy a hablar de poder y control, voy a hablar de poder e inocencia. Inocencia como la de un infante, la capacidad de maravillarnos, de encontrar el mundo como nuevo, como increíble. Y el poder como la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer, de influir, de movilizar. Cierto. En el caso de las personas que se encuentran con control de ira, por ejemplo, uno de los centros de sus conflictos existenciales es que no saben qué hacer con su inocencia y con su poder. Se encuentran tratando de afirmarse constantemente en el mundo. Es decir, quiero que me reconozcas por lo que soy y por quien soy y quiero que aceptes lo que soy, sin condiciones. Y ese es
una manera de imponerte.
Es un aspecto muy difícil. Los seres humanos podemos aceptarnos mutuamente, tolerarnos, si queremos decirlo así, aguantarnos. Pero tenemos ciertas condiciones, obviamente. Prueba de ello son incluso las reglas que tenemos socialmente.
Uh-huh.
Hay reglas sociales que dicen, esto no lo puedes hacer, sin importar cuánto lo quieras. Y estas personas tienen esta idea de que si tú me amas, si tú me quieres, si tú realmente dices que eres una persona que se preocupa por mí, tienes que aceptarme tal como soy. Y se están constantemente afirmando frente al otro. Y esta es una forma muy primitiva de poder, que es casi cuando estamos convirtiéndonos en seres independientes. Cuando nos estamos separando de mamá, cuando estamos en esa edad de los infantes que estamos diciendo ¡no! Solamente para ver hasta dónde llegamos,
Sí. Probando
las reglas, viendo a los ojos a nuestro padre y tratando de tocar algo que nos dijo que no tocáramos para ver si nos da un manazo o nos grita.
Uh-huh.
Esa es la primera forma de afirmación de la persona. Es muy primitiva y obedece a separarnos, a convertirnos en personas.
Y es cuando te empiezas a dar cuenta que tú tienes ya control sobre ciertas... Como el infante de 2 años que ya tiene control de decidir o la capacidad de subirse a una silla y de tratar de alcanzar algo.
Hay agencia.
Te demuestro que yo lo puedo hacer por mí misma.
Hay una capacidad de agencia ahí ya establecida. el problema con las personas que tienen control de ira, ¿no? Y es en el, otra vez hablando en el término existencial, humanista, es que se quedaron en esa necesidad de afirmación. No han sido capaces de autoafirmarse. Requieren la afirmación externa. Requieren todavía que las personas de fuera delimiten su existencia a través de su afirmación. Por lo tanto, cuando esta afirmación no llega de ellos mismos, de su self, como decimos los terapeutas, existe esta necesidad de imponerla. Bueno, no me afirmas, haré que me afirmes. Uh-huh. Y se convierte en un estallido de fuerza. Y estos son los agresores más hacia afuera, que lo vemos más extrovertido, más dirigido. Los que son pasivos agresivos y que manejan más una tortura emocional, más que esta explosión constante, estos son los que manejan la pseudoinocencia. La inocencia de la que hablamos, la del infante, uh-huh. de reconocer el mundo como nuevo, de maravillarse y de ir encontrando su poder y de irlo reconociendo. En el caso de la pseudoinocencia es no reconocer que tengo poder e incluso presumir que no lo tengo. Yo no le estoy haciendo nada. Yo sería incapaz. Claro que no. Yo, ¿cómo voy a insultar a alguien? Todos insultamos, hermano. Por favor, sí. Encontramos momentos en nuestra vida determinados por ciertas circunstancias en los cuales nos vemos obligados a hacer cosas de las cuales no estamos orgullosos y que en circunstancias normales no haríamos, pero lo hacemos, es parte de lo que somos porque tenemos esa fuerza, ese poder inherente al ser humano, uh-huh. es una característica. Entonces la pseudoinocencia juega un papel muy importante, sí. el no reconocer la fuerza y el poder y la influencia que tengo en los demás. Yo no sé por qué está tan enojada conmigo. Todo lo que yo traté de hacer fue ser un buen esposo. No sé por qué no funcionó. Todo lo que yo hacía era para ellos. Ah, ¿neta? ¿En serio?
Sí. No, pero ese es el torturador emocional, ¿no? Ese es el claro. que no le va a levantar ni la voz, tal vez, pero le va a estar diciendo constantemente, oye, ¿no le faltaron sal a los frijoles?
Creo que no lo hace tan sutilmente.
Qué hermoso cuando cuando la persona con la que tú vives por 12 años, que es la persona que te ama, que te quiere, que es tu pareja, nunca reconoce que la quieres o que la amas. Uh-huh. Entonces, esa es la tortura emocional más terrible sí. que puede haber. Es que no me quieres. Dime que me quieres. Ándale. Ay, es que ya no me quieres. Y esta constante pseudo-inocencia, orada, en lo que es la valía de la persona y en lo que es su identidad. Y finalmente empiezo a cuestionármelo yo mismo y digo, ¿realmente no sé amar? Uh-huh. ¿Soy una persona incapaz de amar a alguien que está ahí constantemente por 12 años, que se entrega a mí incondicionalmente? ¡Dios mío, soy un monstruo! Y esa es la terrible realidad de este tipo de agresores, los que son pseudo-inocentes, ¿no? Entonces, el juego del poder y la inocencia entran ahí con ellos, en el aspecto existencial. Claro, el tratamiento del ofensor, del hombre que golpea o que abusa a la mujer, no solamente se centra en aspectos existenciales, requiere diferentes niveles, ¿no? Hay un nivel muy específico en cuanto a reconocimiento de ciertas leyes y ciertas cuestiones específicas allá afuera, lo que es reconocer también ciertas características de la masculinidad como no reales. Hacer terapia profunda con los hombres es fascinante. Bueno, y lo digo siendo hombre, pues, ¿no? Somos bien diferentes de las mujeres.
La palabra es diferente.
Lo que pasa es que tienen más miedo de verse, de entrar a sí mismos y de abrir la correspondencia porque no les gusta lo que van a encontrar
ahí.
Es
que es una carta de Charles Poirot, seguro.
Okay, la última pregunta. En la perspectiva existencialista, humanista existencialista, ¿cómo mira esta teoría la dinámica entre la víctima y el abusor?
Okay. Bueno, existe sin lugar a dudas una necesidad, de que mi historia tenga sentido, de que las cosas encajen. Muchas veces lo que hace la persona es convertir una situación específica en algo diferente. La fantasía de control, la fantasía de posibilidad, el si hubiera
hecho. Por parte del abusor.
De ambos.
¿De ambos?
Sí. Vamos, si ella voy a tratar de decirlo así como en términos de pensamientos, a ver si puedo ser un poco más claro. Si ella me quisiera como yo quiero que me quiera, no como ella sabe querer, yo podría quererla a ella tal como ella necesita que la quieran. No como ella piensa que necesita que la quieran, sino como realmente lo necesita. Y la persona, la otra persona enfrente de esta persona dice, si yo pudiera al menos quererlo como él necesita que lo quieren, sin lugar a dudas, él me querría a mí como yo necesito que me quieran. No como él quiere quererme, porque eso no es lo que yo necesito. Y se entabla esta dinámica de un futuro posible, y se acuerdan, les mencionaba, una de las ideas del existencialismo es esta capacidad de trascender el tiempo. Esta idea de un futuro posible, que está apuntado por diferentes momentos, aunque sean efímeros y pasajeros, de felicidad, porque sí existen, aunque sean efímeros y pasajeros, existen. Y eso se toman como la evidencia arbitraria de que puede existir este si me amaras como yo necesito y so on and so forth, porque está más largo que la
que una oración. Parece trabalenguas, ¿no?
Sí, entonces, ahí es en donde se entabla esta dinámica. Ahora, la traición existe en el hecho de que tú no me amas como yo lo necesito. Ahí es en donde se da la traición. Ahí es en donde existe la maldad. La mujer se convierte siempre en esta manipuladora. Se la juega a que no sabe. Pretende que no tiene conocimiento de lo que me está haciendo, pero lo sabe. Y es esta figura oscura que hemos tenido de la mujer a lo largo del tiempo, ¿no? Desde nuestra famosa mamá Eva, que era bien gacha y le pasó la manzana a la Adán, hasta las brujas, ¿no? Y sus condiciones de sucubos y de incubos y todo este. O sea, hay una tradición de la mujer como esta, vamos, como esta campamosa que nos va a arrancar la cabeza después de que le hagamos hijos, ¿no? Y por el otro lado,
Medusa, ¿no?
O sea, hay tantas hablar de las imágenes, sí, de la mujer, necesitaríamos un programa completo. Pero el hombre tiene eso acendrado en él. Y por el otro lado, existe toda esta cantidad diferente de cosas que yo espero de un hombre, que no son reales. Quiero que mi marido sea fuerte, que sea el pilar de la casa. Entonces, pero los hombres somos débiles y no somos pilares muchas veces.
Sí, sí, entonces, así es. Pero
hay traiciones.
Sí, y esos son ya los esquemas o los arquetipos sociales, ¿no? Que se han formado por generaciones.
La idea central, bueno, eso es el contexto, la idea central es la traición. Si tan solo pudieras hacer esto que te pido, si pudieras entenderme, si pudieras afirmarme, regresamos al juego del poder y la inocencia. Ambos necesitan una afirmación que no puede llegar porque requiere que yo renuncie a lo que me da certeza, a lo que me da centro, a lo que me permite no ser tan neurótico, o lo que me hace tan neurótico. Entonces, no puedo renunciar a ello, porque eso significa que me tengo que enfrentar a lo nuevo. Entonces, está conectado.
Ese miedo.
Sí,
ahora,
sí.
Existe en el ser humano una capacidad de libertad. Somos bien capaces de escoger dentro de los límites de nuestras condiciones específicas, históricas y sociales, obviamente. Y en esa capacidad de decisión es en donde se fundamenta todo el proceso terapéutico. La persona, a pesar de encontrarse en una crisis, de encontrarse en un momento difícil, puede decidir dentro de las condiciones específicas en las que se encuentra, y eso es a lo que se apela en el proceso terapéutico, a encontrar esa necesidad de trascendencia, a picarla un poquito, si quisiéramos decirlo, a que se avive, a echarle aire a las llamas de esta humanidad y que se convierta la persona. Rogers observaba en unos peñascos en una playa una pequeña plantita que crecía. Lo curioso es que se encontraba entre en medio de dos grandes peñascos, era un peñasco más pequeño, y entraba el agua fuerte y duro ahí cuando subía la marea y golpeaba ese peñasco en el que se encontraba la plantita y lo golpeaba constantemente. Entonces Rogers observaba eso y decía, la vida tiene una fuerza, la vida tiene una capacidad para trascender, para afirmarse en el mundo, y pensaba él en los seres humanos como esa planta. Nos encontramos de frente a la marea alta en estos peñascos y nos golpea constantemente, pero somos capaces de trascenderlo y de permanecer. Entonces, las ideas existencial humanistas más que nada son posturas, se nutren de otras teorías, pero al final de cuentas nos dan un marco conceptual, un marco teórico, un marco humano desde dónde relacionarnos con nuestro cliente. Y la terapia, a final de cuentas, es una relación entre terapeuta y cliente. Es una relación entre dos seres humanos.
Pues, amigos, ahí está la invitación. Este es un servicio que ustedes pueden accesar atendiendo o haciendo una cita o buscando este servicio por medio del Centro de Soluciones Familiares, donde ustedes encontrarán estas terapias que verdaderamente me encanta, este modelo. Me pareció fascinante esta conversación con Eric.
Número de teléfono, Eric.
Número de teléfono.
El Centro de Soluciones Familiares, 727 en la calle Main, cerca de los centros nocturnos más populares de la calle Main, entre las 7 y la 8. Y nuestro número en la oficina es 760-353-6922. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias a todos por escucharme.
Gracias por estar aquí. Gracias por traer este mensaje hacia a la comunidad. Y la invitación es para que pues no desaprovechen estos recursos que están aquí, que son gratuitos además, y que a veces pudiera ser, Eric, que hay personas que toda su vida son funcionales, no tienen problemas, pero que han vivido en esta amargura toda su vida porque no pueden encontrar ese
significado.
Le decía el otro día yo a uno de los internos, no tengas dudas de que tu paciente es capaz de trascender esto, de que lo va a hacer, con tu ayuda o sin ella. ¿Cómo lo haga? Bueno, ahí sí la terapia juega.
Es donde,
entonces, claro, hay gente que durante mucho tiempo, a pesar de ser funcional, viene arrastrando muchas cosas. Es decir, sí somos capaces de enfrentarnos a la vida y de salir victoriosos, si queremos decirlo de alguna manera. Ahora, ¿en qué calidad salimos? La terapia sí puede jugar una parte muy importante en
claro
eso.
Que sí, claro que sí. Bueno, amigos, pues se nos acabó el tiempo. No nos queda más que despedirnos. ¿Y algo que quisieras agregar?
No, simplemente decirles que tengan un buen fin de semana y la próxima semana tenemos, no sé quién va a venir específicamente, pero tenemos el tema de depresión y ansiedad.
Sí, claro que sí. No dejen de escucharnos el próximo miércoles mañana. No se pierdan Let's Talk About It con Scott y María. ¿Estarás mañana como invitado también, Eric?
No, mañana no vengo.
Okay.
Creo que Scott va a estar hablando de esto.
Okay. Entonces, pero no se pierdan el programa mañana a las 7:30 de la mañana y nosotros los esperamos la próxima semana en otra emisión más de su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Y pues, por lo pronto, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.